Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast, Acompañándote en tu vida, Familia Unida. Agradezco nuevamente la invitación del padre Javier Caballero y de Alicia Mattenberg, ya que pues quiero continuar con este tema que es disciplina con conexión. Hoy en este segundo capítulo hablándoles de cómo pasar de adultos reactivos a adultos reflexivos y de niños reactivos a niños reflexivos. Y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que les hablé en el episodio pasado, que fue sobre cómo funciona el cerebro de los niños, porque muchas veces los berrinches, las explosiones emocionales, estas conductas impulsivas que solemos ver en algunos de ellos, no tienen que ver tanto con manipulación, sino con un cerebro que todavía no ha madurado. Recordemos rápidamente estas tres estructuras del cerebro: el cerebro reptiliano, que es el que se encarga de reaccionar, de correr, de gritar, es el de los impulsos; el cerebro emocional o sistema límbico, que es el de las emociones, y es en donde se encuentra esa amígdala, que es la que va a sentir ciertos estímulos como amenazantes y es la que se va a activar, y es la que vamos a ver conductas cuando se activa la amígdala, conductas como gritos, berrinches, pataleos, etcétera. Y la corteza prefrontal, que es la más avanzada en los seres humanos, pero que es justamente la que tenemos que ayudar como adultos a que los niños vayan haciendo mayores conexiones con esta parte del cerebro, ayudándoles a ser más reflexivos, a ser más conscientes de lo que está pasando. Y para este segundo capítulo quiero ir un paso más allá, porque entender el cerebro de los niños es importante, como lo vimos en el primer capítulo, pero lo verdaderamente transformador es preguntarnos es cómo quiero yo, frente a esas conductas, responder. Yo como adulto, yo como mamá, yo como papá. Porque muchas veces el problema no solamente es el berrinche del niño, el problema no nada más el niño desregulado que está con su amígdala a todo lo que da, sino cómo reaccionamos los adultos frente a él. Entonces quiero hacerles tres preguntas que van a cambiar por completo la manera en la que educamos. Y la primera que nos tenemos que hacer es: ¿qué llevó a mi hijo o a mi hija a actuar así? Es decir, ¿qué hay detrás de esa conducta que estoy viendo? Porque un berrinche muchas veces no nada más habla de desobediencia o de una conducta desafiante per se, sino que nos puede hablar de cansancio, que el niño o la niña tiene hambre, de que se encuentran frustrados porque perdieron en el partido de fútbol de hoy, o porque la mis los regañó, o porque acaban de presenciar una escena que les provocó celos por parte de sus hermanos, o porque se han sentido excluidos, necesitan atención, porque tal vez entramos a un nuevo trabajo que nos consume más horas. Entonces, cuando voy más allá de esa conducta y me puedo preguntar qué es lo que le está provocando, puede ser que cambie nuestra forma de responder. La segunda pregunta es: ¿qué le quiero enseñar al momento de disciplinarlo? Porque no es lo mismo querer controlar una conducta, como también se los comentaba en el episodio 1, que formar una habilidad. Tal vez no solo quiero que deje de gritar, tal vez no solo quiero que le deje de pegar a la hermana o al hermano cada vez que hay una discusión. Lo que en realidad quiero es que sepa expresar su enojo sin lastimar. Lo verdaderamente importante es enseñarle a ese niño o esa niña a gestionar sus emociones. No es solamente que aprenda a obedecerme inmediatamente en cuanto le digo algo. lo que es realmente transformador en los niños es que desarrollen un verdadero autocontrol. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la mejor forma para enseñarle esta habilidad que quiero? Porque muchas veces queremos enseñar calma desde los gritos o desde mi frustración, o queremos enseñar respeto, faltándole al respeto también al niño, diciéndole tal vez una mala palabra, gritándole o humillándolo incluso. Y ahí es en donde entramos en contradicción. Entonces, algo que les digo muchísimo a los papás en consulta es esto. Los niños van a aprender más de cómo reaccionamos de lo que les decimos. Es decir, si en la casa, como papás, como adultos, reaccionamos constantemente de manera explosiva, con gritos o de forma agresiva cuando estamos en la calle, cuando tenemos un conflicto en el tráfico, en el banco o con nuestra esposa, con nuestro esposo, los niños van a aprender justamente eso, a reaccionar, no a reflexionar. Y claro, hay momentos en donde sí necesitamos reaccionar rápido. O sea, haciendo un paréntesis, si un niño está a punto de cruzarse la calle sin tomarnos de la mano, bueno, pues ahí sí tengo que reaccionar de manera inmediata, ¿no? Tal vez dar un grito en ese momento para que se detenga y no se cruce la calle. Pero ya que el peligro pasó, viene la parte importante. Hay que acompañar, explicar y ayudarles a reflexionar. Aquí entra otro punto muy importante. Muchas veces reaccionamos desde nuestro propio estado emocional. No es lo mismo escuchar un berrinche cuando estamos descansados en un fin de semana, en Cuernavaca o en nuestra casa viendo la tele, que después del tráfico, de un problema en el trabajo, de un día súper estresante, de tener mil pendientes. No es lo mismo. Y aquí vale muchísimo la pena, como adultos, preguntarnos, ¿realmente quiero corregir esta conducta, esto que está pasando con mi hijo en este momento, o simplemente estoy reaccionando porque yo estoy emocionalmente saturada, saturado, y estoy respondiendo y me estoy desquitando con mi hija o con mi hijo? Esta pregunta cambia muchísimo, porque a veces el berrinche del niño no es lo único que está explotando. Tal vez yo también estoy explotando junto con él o con ella. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que los gritos constantes e incluso el castigo físico impactan de una manera impresionante al cerebro infantil. Un niño que vive constantemente bajo el miedo, bajo la humillación o bajo agresiones, vive en alerta. Y muchas veces es un miedo, humillación o agresiones que no son directamente hacia él, pero sí tal vez de papá a mamá, de mamá a papá, de papá o mamá hacia los empleados de casa. Y los niños viven en alerta constante por estas situaciones. Y un cerebro en alerta aprende a sobrevivir, no a regularse. No se están haciendo conexiones entre el sistema límbico, cerebro emocional y la corteza prefrontal. Además, hay frases muy fuertes que afectan profundamente áreas cerebrales relacionadas con el dolor físico, e incluso también se activan esas áreas que están relacionadas con el rechazo emocional. Frases como, vete de aquí, eres insoportable, ya no te soporto, ya no te aguanto, no te quiero ver, o simplemente ignorar a un niño, pueden ser profundamente dolorosas, pero además tener afectaciones fuertes en su cerebro. Y quiero decir algo importante. Esto no significa que cuando de pronto se nos salen este tipo de frases o un grito, no quiere decir que seamos malos papás. Muchos crecimos así, la verdad. Muchos repetimos eso que aprendimos, pero gracias a las neurociencias, a todas estas investigaciones y estudios que hay hoy en día, hoy sabemos más. Podcast como este, pues nos van dotando de herramientas. Y cuanto más sabemos, podemos entonces hacer las cosas diferentes. Ya para ir cerrando, quiero hablarles de este concepto de disciplina basada en conexión. La disciplina respetuosa no significa la ausencia de límites. De pronto escucho a papás que cuando hablan de esta disciplina respetuosa se burlan un poquito porque dicen esto es una vacilada, es una tomada de pelo y entonces los papás se vuelven barcos. Y no, no significa dejar que el niño o la niña haga lo que quieran. Significa poder poner límites, pero desde la conexión, no desde el miedo, no desde los gritos ni desde la agresión. Es poderle transmitir que aquí yo como tu mamá o como tu papá estoy contigo incluso cuando estás desbordada o desbordado o en tu peor momento. Es poder decirles, no apruebo lo que hiciste, pero aquí estoy contigo y te voy a ayudar a corregirlo. Por ejemplo, decirles frases como, a ver, entiendo que estás muy enojado porque tu hermana tomó tu juguete favorito sin pedírtelo prestado, pero no puedo permitir que le pegues. Aquí hay empatía en el momento en el que le estamos diciendo, entiendo que estás muy enojado. Pero también el límite cuando le digo, no te voy a permitir que hagas tal cosa. Puede incluso, podemos usar un tono de voz firme, sin llegar a los gritos o a la humillación. Porque validar la emoción es algo muy importante. Validar las emociones en los niños y en cualquier persona no significa que permitamos cualquier conducta. Las emociones hay que recordar que siempre son válidas porque simplemente aparecen. Las emociones surgen, aparecen, por eso son válidas. Lo que hacemos con esas emociones es lo que sí necesitamos aprender. Las conductas son las que sí pueden ser incorrectas o inadecuadas, no las emociones. Cuando ayudamos a los niños a sentirse comprendidos, entonces su sistema nervioso empieza a tranquilizarse. Su amígdala, esa amígdala activada, empieza también a tranquilizarse. Y solamente cuando un niño está regulado y está tranquilo, entonces puede aprender. Por eso, el peor momento para dar un sermón o para aventarse un super choro intentando corregir cierta cosa o intentar razonar es en pleno berrinche. Es cuando los niños están en plena activación. Ahí no lo hagan, papás. Primero tienen que calmar a esos niños, calmarse a ustedes y después viene la enseñanza de habilidades. Antes no. Así que la próxima vez que tu hijo o tu hija se desborde, que esté en pleno berrinche, que esté de rebelde y en plena discusión, recuerden, tu hijo o tu hija no necesita a un adulto más desbordado frente a él. Necesita de una mamá o de un papá que pueda ayudarle a construir aquello que todavía su cerebro está aprendiendo, que es la calma, la reflexión y la autorregulación. Pues muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio de Disciplina con Conexión. En el próximo capítulo, que es el tercero, vamos a hablar de herramientas prácticas para enseñar a los niños cómo pueden regularse emocionalmente, cómo identificar sus emociones, una técnica que se llama semáforo emocional y qué podemos hacer para ayudarlos a recuperar la calma. Pues muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.